Bien, bienvenidos al tema 11, que corresponde a la política medioambiental del capítulo 7 del libro Política Económica de España, que es este de aquí, el que ya ustedes conocen, en su edición número 13, creo que es la correcta y la única con la que deben de preparar el manual de la asignatura. Bien. El tema que nos ocupa, el tema 11, es relativamente corto, es uno de los más cortos de la asignatura, pero sin embargo tiene algunos puntos que deberían considerar, que son los que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? Vamos a empezar por señalar el índice de lo que vamos a tratar en el tema de hoy. Empezaremos haciendo una introducción a lo que es la política ambiental. Daremos unas breves pinceladas a los fundamentos teóricos de la política económica medioambiental. Veremos que hay dos posturas, analizaremos las dos posturas. Luego veremos el papel regulador de la Unión Europea, los objetivos de la política medioambiental en el punto 4 y los instrumentos de los cuales disponen los Estados y la Unión Europea para aplicar, digamos, sus preferencias en política medioambiental. Por último, veremos una recapitulación final. Bien. ¿Cuáles son los conceptos clave? Tenemos 5 conceptos claves que deben de estar suficientemente claros cuando se acabe el tema y cuando se aborde el estudio. El primero es la definición del medio ambiente, su importancia en la economía, en la sociedad. El segundo punto son las normas que vamos a aplicar, la contaminación. El cambio climático, veremos que esto está relacionado también con los gases de efecto invernadero. Y por último, el protocolo de Kioto. Son los 5 puntos clave, los 5 conceptos que hay que tener claros cuando se acabe el tema. Bien. Vamos a empezar dando una breve introducción, un breve resumen de lo que vamos a ver en este tema. Si pensamos en cuáles han sido los objetivos de la política económica, pues empezando en los años 70, pues son muy distintos a los que tenemos hoy en día, ¿no? Si vemos, por ejemplo, los objetivos en los años 70, incluso a principios de los 80, no había ninguna consideración de política medioambiental. Es decir, estos temas ni se abordaban, ni se trataban, ni preocupaban a nuestros gobernantes, que tenían, digamos, otros temas a los cuales atender, digamos, con más urgencia. Sin embargo, si pensamos hoy en cómo se ha desarrollado la sociedad, cómo ha evolucionado la economía, la preferencia de la sociedad en temas económicos, la política medioambiental pues ocupa un punto destacado. Por ejemplo, si pensamos en la política nuclear o pensamos en un vertedero, pues siempre habrá, digamos, una manifestación en contra, pues, de tener un vertedero cerca de nuestro lugar de residencia, toda la controversia nuclear, pues todos estos temas que ahora, digamos, los tomamos por sentados, son temas que nos ocupan como sociedad y como, digamos, devenir de nuestro futuro económico y social, pues son temas que nos preocupan. Pensemos, por ejemplo, en las prospecciones que se están haciendo o que, digamos, que se han anunciado para hacerse en Canarias. Pues hay una cierta reticencia de una parte de la sociedad que no quiere que se hagan esas prospecciones por, digamos, su carácter en contra del medio ambiente y posibles manchas de crudo o temblores sísmicos, como hemos experimentado en Castellón, la frontera entre Castellón y Tarragona. Por lo tanto, eso, digamos, nos hace pensar que las preferencias como sociedad o las preferencias económicas pues han cambiado en las últimas décadas. Se ha pasado de tener un enfoque basado en la consecución de objetivos económicos puros, pues maximización de beneficios, disminución del paro, aumento del crecimiento, a tener unos objetivos de carácter social y medioambiental. Es decir, a lo mejor si las prospecciones de crudo en Canarias hubieran hecho en los años 70 o principios de los 80, incluso en los 90, pues podríamos pensar que no hubieran encontrado ninguna reticencia, o aunque lo hubieran tenido, pues se hubieran llevado a cabo sin ningún tipo de problemas. Pues hoy en día, pues eso ha cambiado. También ha cambiado la consideración de la equidad, ¿no? Pues, aparte de tener unos objetivos de carácter social, pues también tenemos, digamos, una preocupación por la equidad, la redistribución, etc. De aquí nace, digamos, de este cambio en la percepción de los ciudadanos, nace la importancia de la política medioambiental. Entonces, todo lo que preocupa a la sociedad, en el fondo, pues preocupará también a los policy makers, a las decisiones de política económica. Entonces nos encontramos ante un dilema, que muchas veces se plantea así, entre actividad económica por una parte y medio ambiente por la otra, ¿no? Pues actividad económica, pues piensen en el caso de las preocupaciones de Canarias, pues tenemos unos posibles beneficios de extraer crudo y aumentar, digamos, nuestra independencia energética, no tener que importar tanto crudo desde fuera, y por otra parte tenemos la posible disminución del medio ambiente, que también está, digamos, tiene una segunda derivada en las políticas turísticas. Es decir, si el medio ambiente en las Islas Canarias se ve perjudicado por esa prospección de crudo, eso podría afectar a las visitas de turistas, ¿no? Pues nadie le gusta ir a una playa pues encharcada con chapapote. Esto nos hace plantearnos unos límites ambientales al crecimiento. Es decir, bueno, pues no se puede crecer de manera desmesurada, pues no se pueden plantear políticas que limiten el crecimiento en función de si este crecimiento está dañando o no el medio ambiente, ¿no? Pues esto creo que es, bueno, la filosofía y la introducción al tema. Porque tenemos que... No tenemos que olvidarnos, y también esto ha sido, digamos, una de las claves por las cuales han cambiado estas preferencias, que el ambiente físico, es decir, el medio ambiente, aquello que nos proporciona recursos naturales, pues juega un papel fundamental en el proceso económico y social, ¿no? Primero, ya lo hemos visto, porque proporciona unos recursos naturales obvios, que pueden ser pues desde crudo, madera, incluso aire, ¿no? Agua, y también absorbe parte de la combinación generada por dicho proceso, ¿no? Pues los montes pues generan un oxígeno transformando el dióxido de carbono, que es irrespirable para nosotros. Y eso nos hace plantearnos, digamos, si las políticas son sostenibles o no, o qué tipo de políticas reforman. Como hemos visto, también aquí faltaría la turística, no está en el manual, pero igual porque el manual pues no ha recogido los últimos acontecimientos de las prospecciones en Canarias. Es decir, la política medioambiental va a ser, digamos, de una manera transversal, va a afectar de una manera transversal y se va a vincular con otro tipo de políticas, como pueden ser las de investigación y desarrollo, la agraria, la industrial y, en especial, como hemos visto, la energética, y aquí faltaría la turística. También lo podemos relacionar la política medioambiental con la macroeconomía. ¿Por qué? Porque se puede partir de la base, veremos también que es parte de los fundamentos teóricos, de la resistencia de una cierta restricción ecológica a la instrumentalización de las políticas monetarias y fiscales. ¿Esto qué significa? Pues que si yo tengo una política totalmente expansiva que favorezca un crecimiento desmesurado, que por ejemplo tengo un crédito muy fácil, pues ya hemos visto esto en qué puede devenir. Pues por ejemplo, una excesiva construcción de casas en una excesiva urbanización del territorio físico que, digamos, repercuta de alguna manera a largo plazo en el medio ambiente. Parece bastante razonable pensar de esta manera. Bien, vamos a ver ahora en el punto 2 los fundamentos teóricos de la política económica medioambiental. El medio físico ofrece, como ya hemos visto en la introducción, ofrece dos procesos fundamentales al devenir económico, es decir, a toda la maquinaria económica, pues, de un país, de un continente y en general, digamos, de todo el mundo. Lo primero es que nos va a proporcionar unos recursos naturales, punto 1, y punto 2 va a absorber la contaminación generada por el proceso económico, es decir, por las fábricas, por el ir y venir con el coche, por el gasto. Entonces, aquí ya se establece parte del dilema, ¿no? Pues si se necesitan unos recursos, pero al mismo tiempo, al detraer esos recursos, se reduce la absorción de contaminación, pues ¿dónde está la balanza, ¿no? ¿En qué manera puedo obtener recursos sin que eso dañe, digamos, la limpieza del medio ambiente? Entonces, esto, digamos, ha preocupado a los académicos y ofrecen dos tipos de vías por las cuales estudiar esto de manera teórica. La primera sería desde la teoría económica convencional y hablando pues de la teoría ambiental. Bueno, pues todos ya estamos en los últimos cursos de la carrera, todos hemos estudiado, por ejemplo, las externalidades negativas, ¿no? Pues el caso concreto de una fábrica que contamina un río y más abajo hay una piscifactoría, por lo tanto, parte del proceso productivo de esa fábrica tiene, digamos, una externalidad negativa sobre la piscifactoría, ¿no? Pues parte del proceso deviene en un efecto negativo sobre otras empresas o otros sectores económicos. ¿Qué nos dice la teoría económica convencional? Pues nos da algunas pistas de cómo seguir, pues por ejemplo, bien pagando una tasa o bien haciendo, digamos, proporcionando fusiones entre empresas heterogéneas, con lo cual es si la piscifactoría y la empresa que está contaminando el río forman parte del mismo conglomerado empresarial, pues no tendrá, digamos, incentivos a, de alguna manera, contaminar una parte de su negocio, ¿no? Pues eso es lo que nos diría el marco teórico de la economía ambiental, que está, en el fondo, estructurada dentro de lo que es la economía convencional. En cambio, hay otros académicos que abordan la política medioambiental desde un punto de vista menos ortodoxo, que sería lo que se conoce como la economía ecológica. La economía ecológica es, digamos, un campo de estudio multidisciplinar en el cual se juntan varios académicos o se juntan varias perspectivas académicas. Podemos pensar desde ingenieros agrícolas, ingenieros forestales, geólogos, pues toda una serie de avances en distintos ámbitos de la ciencia que nos dan una perspectiva más allá de la teoría económica que conocemos los economistas y nos da una perspectiva más de sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Pues desde estos dos puntos de vista son por los cuales se han abordado en distintos estudios la política medioambiental. Bien, vamos a entrar en la definición, más que nada el conocimiento de qué es esto de la sostenibilidad. ¿Qué es la economía de la sostenibilidad? Pues lo que hemos visto en la diapositiva anterior que les he explicado, pues la externalidad negativa, ¿no? Pues entonces, ¿qué significa que haya una externalidad negativa? Pues un fallo del mercado, es decir, el mercado no es capaz de gestionar de una manera adecuada por sí misma, ¿vale?, un óptimo social más allá del óptimo particular de la empresa privada, ¿no? Esto es, pues, tesis ya conocidas, Baumol y Oetsch, Hirsch y Turmer, ¿vale?, en los cuales dicen que el óptimo privado que determina el mercado no coincide con el óptimo social. Bueno, pues piensen en el ejemplo de la piscifactoría, o piensen, pues, si se contamina todo el río, pues no se puede disfrutar, pues, de la naturaleza, o bien, pues, no se puede disfrutar al final del recorrido, pues, de la playa, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la política medioambiental? Pues desplazar de alguna manera, intentar equilibrar el óptimo privado con el óptimo social, es decir, que esa externalidad negativa se reduzca sin perjudicar demasiado a la empresa que lo está produciendo, pero sin perjudicar tampoco a la sociedad que disfruta, pues, por ejemplo, pues, de un bien público. Entonces, para eso se ofrece la posibilidad de internalizar los costes externos medioambientales. Ya hemos visto, pues, el ejemplo de la piscifactoría, una fusión. Pero también se pueden implementar otro tipo de medidas, como, por ejemplo, disminuir la cantidad producida, es decir, proporcionar incentivos a no hacer una producción elevada, establecer unas cuotas a las empresas, a la contaminación de las empresas, es un poco lo que hace Kioto a nivel de los países, o establecer un precio mayor del que determinaría el libre mercado. Es decir, si a mí me cuesta, con mi externalidad negativa, me cuesta vender mis productos por 10 euros, pues yo puedo poner un canon ecológico y decir, bueno, pues a ustedes les cuesta vender 10 euros, pero no tienen en cuenta todos los costes asociados a su producción, porque está derivando costes fuera de lo que es el alcance de su empresa. Por lo tanto, al tener unos costes, eso lo tiene que imputar en el precio de sus productos. Y le costaría vender sus productos ahora por 11. Eso sería, digamos, una manera de internalizar, de que la empresa asumiera como propios esos costes que no los tiene hasta el momento, ¿no? Pues esto es, en definitiva, las tesis de Pigou en 1920 y, por supuesto, las de Coase, que es el ejemplo de la piscifactoría, en el que se establezca, pues digamos, un proceso de negociación entre las partes afectadas, entre contaminador y contaminado, pues, proceso de fusión. Bien, vamos a pasar ya en el punto 3 a el papel que ha tenido la Unión Europea, es decir, abandonamos ya ese marco teórico desde donde podemos estudiar la sostenibilidad, sino vamos a pasar también al papel regulador de la Unión Europea en materia de política medioambiental. ¿Qué sucede? Pues sucede que se han establecido una serie de instituciones y organismos supranacionales, es decir, como la ONU, pues podemos pensar, pues la ONU, la Unión Europea, que no dependen específicamente de ninguna nación, sino que están por encima de eso, ¿no? Pues, por ejemplo, las Naciones Unidas, la Unión Europea, que establecen las Naciones Unidas unos principios generales, una declaración de buenas intenciones, para, digamos, que sirvan como guía, seguir por los países para establecer sus políticas económicas y más sus políticas medioambientales. La Unión Europea va más allá de sus principios generales, estableciendo la Agencia Europea del Medio Ambiente en el año 94 y fija como uno de los principios identitarios de la Unión Europea el principio del desarrollo sostenible, en el cual se lucha contra el cambio climático, se intenta proteger la naturaleza y la biodiversidad, se protege el medio ambiente y la salud, y se intenta, digamos, una gestión eficiente, pero también cuidadosa de los recursos naturales y de sus residuos derivados. Es decir, fija una serie de políticas a seguir por los países. Ya no son principios generales, sino son un poco más específicos. La Unión Europea fija una política medioambiental común, ¿eh?, que está, digamos, sustentado por el principio de quien contamina paga. Es decir, es una directiva y luego esa directiva tiene que ser trasladada a los Estados miembros y se establece, es decir, sería un poco la teoría como teníamos en Pigou y Coase, es decir, quien contamine debe asumir esos costes que no tenía internalizados, los tienes que internalizar pues mediante, pues por ejemplo, una multa. Pues si yo con mi proceso productivo he aniquilado la vida del río, pues tengo que pagar una multa para pagar ese coste que no lo tenía internalizado en mi proceso productivo. Se complementan el papel de la Unión Europea, lo que dice el manual, es interesante que se complementa con programas de gasto, de participación en tratados internacionales y de cooperación medioambiental. ¿Eso qué quiere decir? Pues también la política medioambiental estaría también ligada con la política de ayuda al desarrollo. Y sabemos que el cambio climático, la lucha contra el efecto invernadero, ocupan gran parte de las políticas medioambientales de la Unión Europea. Bien, a grandes rasgos, en el punto 4, ¿cuáles son los objetivos de la política medioambiental? El punto primero, la conservación de los recursos naturales. Ya vimos que el medio ambiente nos proporciona los recursos, pero también controlar la contaminación. Si vamos a la Carta Magna, a nuestra Constitución del 78, ya establece que es un derecho fundamental de todos los españoles el disfrutar del medio ambiente adecuado, pero también establece como deber de cada uno de nosotros conservarlo y y tiene que velar específicamente por conservar ese espacio natural, ese medio ambiente, a los poderes públicos. Es decir, aunque tenemos el deber de conservarlo, son los poderes públicos los que tienen como obligación constitucional el poder conservar un medio ambiente adecuado para nuestro uso y disfrute, ¿no? Por lo tanto, digamos, derivado de ese poder que otorga la Constitución española, pues se han hecho énfasis en la política específica de España, fundamentalmente cuatro aspectos, ¿no? Pues serían la biodiversidad, es decir, proteger pues toda la fauna y flora de nuestros bosques y demás, la calidad y la evaluación ambiental, la lucha contra el cambio climático y, muy importante, también pues las costas y el medio marino, ¿no? Serían los cuatro aspectos en los cuales España ha tenido pues una incidencia importante en la política medioambiental. Vamos a ver una serie de indicadores que podrán encontrar en el libro. Por ejemplo, en el cuadro 1 verán estas siglas, las GEI, que son emisiones de gases de efecto invernadero, pues que suelen ser monóxido y dióxido de carbono. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver como indicadores el ahorro neto ajustado, el saldo ecológico, ¿vale? Saben que el saldo ecológico es las hectáreas globales por habitante que tenemos, las hectáreas de naturaleza, por supuesto. El ahorro ajustado neto sería el porcentaje de ingreso del ingreso nacional bruto, y el índice de desempeño ambiental, pues que es un índice que está medido de CEPACIR. Pues si vemos, por ejemplo, en el año 2000 al año 2010, las emisiones de gases de efecto invernadero pues se han reducido. También tenemos que tener en cuenta que la crisis económica ha tenido bastante que ver en esto. Es decir, muchas veces no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, las GEI, por una voluntad política, sino porque disminuye, estas emisiones están muy correlacionadas con la actividad industrial, ¿no? Pero aún así, pues el ahorro neto ajustado ha disminuido y el índice de desempeño ambiental ha aumentado. Es decir, los números parecen alentadores y parecen positivos. Aquí tenemos las tres definiciones del ahorro ajustado neto, el saldo ecológico y el índice de desempeño ecológico. Vamos a desgranar cada una de las tres. Es importante saberlas, ¿no? Pues, ¿cuáles serían la pregunta? Por ejemplo, la pregunta podría ser, ¿cuáles son los indicadores de la política medioambiental? Pues diríamos, tendríamos que contestar esto, ¿no? Pues, esto, lo que es el ahorro ajustado neto, es la tasa de ahorro de una economía corregida por las inversiones en capital humano, ¿vale? El agotamiento de los recursos naturales y el daño provocado por la contaminación en el porcentaje del ingreso nacional. El saldo ecológico sería la diferencia entre la huella ecológica y la biocapacidad de un país, es decir, las hectáreas por habitante, ¿vale? Como hemos visto antes. Y el índice de desempeño es un índice que va de 0 a 100, que recoge un índice sintético, que significa un índice que está construido pues con otros índices o con otros parámetros, es decir, que hay una serie de parámetros que afectan a este índice, ¿no? Pues indicadores que sería, por ejemplo, consumo de recursos naturales, emisión de contaminantes y el impacto sobre la salud y humana de ecosistemas. Distintas agencias pues se ocupan de recopilar todos estos índices, que se van publicando pues con una cierta periodicidad, que suele ser anual, y nos permite de alguna manera ver la evolución o ver la efectividad de las políticas medioambientales, Pero ojo con la salvedad, que ya hemos visto que muchos de estos índices están relacionados intrínsecamente con la actividad económica. Punto 5. Ya para acabar, les había avisado que era un tema cortito, los instrumentos de la política medioambiental. Bien, hay dos tipos de instrumentos, los que se basan en incentivos, es decir, proporcionamos unos incentivos para que los agentes económicos se comporten de la manera más amigable con el medio ambiente posible. Pues pueden ser incentivos a la producción ecológica, subvenciones a la I+D+I, podrían ser también pues el uso de energías renovables en el mix eléctrico que escoja para pagar la factura de la luz, etc. Pero también hay otros instrumentos que serían los tributos ambientales, es decir, una tasa, ¿vale? Y los mercados de permisos negociables de emisión. Esto viene en conjunción con el protocolo de Kioto. Tenemos un cupo que podemos producir, pero claro, ese cupo lo distribuye entre todas las empresas, y empresas que estén consumiendo menos porque sean más eficientes en su proceso de producción, hayan innovado ni más de más y les puede sobrar el cupo que se lo pueden vender a empresas menos eficientes o que tengan una producción más elevada, ¿no? Pues se crea ahí un mercado de cupos de emisión. También es un incentivo. Cuanto más eficiente sea yo en mi proceso de producción, menos de mi cupo gastaré y más lo podré vender a otras empresas, con lo cual estaré, digamos, obteniendo un beneficio económico que no depende de mi venta de productos, sino depende de mi eficiencia ambiental. Por lo tanto, tengo incentivos a ser más eficiente ambientalmente. Pues eso sería el efecto de esas políticas de cupos medioambientales. También hay que notar que la normativa medioambiental en España está descentralizada, es decir, son las comunidades autónomas normalmente las que tienen las competencias en la normativa medioambiental. Pero aún así, lo que vemos es que esta normativa está inspirada en las políticas, en las directivas de la Unión Europea. La legislación estatal pues tiene es predominante sobre la protección ambiental, y las normas autonómicas desarrollan luego esas normas específicas a cada comunidad autónoma, ¿no? Pues podemos pensar pues que Castilla-La Mancha, por ejemplo, no va a hacer ninguna política de costas, ¿no? Pues ya cada comunidad autónoma adapta esa filosofía que establece Europa en primer lugar y luego el Estado a sus particularidades de sus espacios naturales propios. Bien, los tributos medioambientales son otro instrumento que tiene la política medioambiental, y son pues un pago de carácter obligatorio, ¿vale?, que deben efectuar al sector público los agentes que emitan sustancias contaminantes, ¿bien?, o que desarrollen actividades con impacto sobre el medio ambiente. ¿Vale? Podemos pensar que esto también está en conjunción con la política turística. Pues hay ciertas comunidades turísticas que dicen que el uso intensivo que efectúan los turistas de los recursos naturales pues merece una tasa ecológica, una tasa turística, que ha de pagar pues cada turista cada vez que pernocta en un hotel de estas comunidades. Son tributos ambientales. Aquí podemos ver pues los tramos de estos tributos, el estatal, el autonómico y el local, pues distintos cánones del agua, de los vertidos, de las instalaciones que inciden sobre el medio ambiente, las turísticas o la producción de coches. Tenemos cánones estatales, autonómicos y también algunos locales. Aquí les pongo la recaudación fiscal por los tributos ambientales en países desarrollados. Pues también pues tenemos un incentivo, fíjense que han descendido en los últimos 10 años, tenemos un incentivo a ser lo más eficientes con los recursos posibles. Fíjense que vamos a pensar, por ejemplo, impuesto especial sobre la electricidad. si tengo un expuesto sobre la electricidad, si yo consigo hacer o mantener mi mínima producción con la mitad de energía, pues eso significa que estoy pagando la mitad del canon, por lo tanto pues tengo un incentivo a ser lo más eficiente posible. Bien, vamos ya con el penúltimo punto, que sería la política del cambio climático en España. Bien, sabemos que el protocolo de Kioto del 97 pues ha dictado de alguna manera las directrices por las cuales la Unión Europea ha implementado este tipo de políticas y que eso, digamos, se ha ido destilando hacia abajo a las distintas administraciones. El objetivo que se ha fijado España es, en el periodo 2008-2012, ya ha pasado, habría que actualizar estos datos, es un aumento de las emisiones del 15%. Bueno, pues en el siguiente quinquenio pues tampoco se disparará, ¿no? Fijémonos que no estamos dando un objetivo de reducción, sino un objetivo máximo de aumento. O sea, y ese aumento pues también está en función del crecimiento económico esperado. Bien, entonces pues también se han adaptado, como hemos visto, las directrices comunitarias sobre el comercio de emisiones, es decir, que pueda vender mis cuotas de emisión si he conseguido ser más eficiente en mi producción. Bien, vamos a recapitular este capítulo, considerando pues los puntos claves que tienen que tener claros de cara a la preparación del examen, ¿no? Pues el primer punto es que la política medioambiental ha ganado peso en las últimas décadas, ¿no? Pues el cambio social que hemos visto en las primeras diapositivas. Es la política medioambiental una política transversal y que está pues ligada a otras políticas económicas, sectoriales, la agraria, la industrial, la energética, pero también hemos visto de alguna manera incluso política fiscal, política monetaria, es decir, la La filosofía que sigue la Unión Europea es quien contamina paga, es decir, pues toda serie de multas, cánones, tasas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya casi por último, la política del cambio climático ha venido fijada por la cuantificación y el control de las emisiones de gasto invernadero. Las emisiones de gases invernaderos. Y ya con esta última diapositiva, pues resumimos y finalizamos el tema. Tienen que saberse los tres indicadores sintéticos medioambientales que muestran la trayectoria de las distintas naciones europeas, en concreto la de España. Tienen que saberse también los distintos instrumentos, sabiendo que hay instrumentos nacionales, estatales y locales. Y pues en definitiva, pues la política del cambio climático, como hemos visto, se han desarrollado pues planes nacionales de asignación de inversiones, pues que han favorecido en cierta manera pues la investigación, el desarrollo, el intentar que las empresas sean lo más espartanas posible en el uso de recursos naturales. Bien, y con esto acabaríamos el tema. Y si tienen alguna pregunta, pues estoy a su disposición para contestar. Bien, pues si no hay ninguna pregunta, pues espero que les deseo pues unas felices fiestas y que mucha suerte en la preparación de las pruebas de evaluación continua y el examen final. ¿De acuerdo?